Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Hoy nuestra Madre Santísima sigue siendo esa puerta para nosotros, hermanos. Hoy la Santísima Virgen María, que quiso establecer su casa en el Tepeyac, sigue siendo la puerta de la misericordia, sigue siendo la puerta del amor de Dios para nosotros los mexicanos.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava». La celebración de nuestra Madre Santísima es para nosotros, en particular los mexicanos, realmente una fiesta, como decíamos al principio, de gran esperanza. Siempre celebrar a la Virgen es un signo de esperanza, pero de manera particular celebrar a nuestra Madre Santísima, porque la Virgen de Guadalupe no solamente trajo un mensaje, sino vino a restaurar una nación. Nosotros hoy hemos escuchado en el texto de Lucas la primera parte de la visitación. De la misma forma, decíamos hoy en la monición, de la misma forma que María visita a su prima, Santa Isabel, pues así también la Santísima Virgen María nos visita a nosotros. Sin embargo, quisiera compartir con ustedes un poco más allá de lo que hemos escuchado. Quisiera tomar el texto del Magnificat, que seguramente conocemos, lo sabemos bien, y tocar los últimos versículos, porque esto nos va a dar una orientación sobre el propósito de la visita, particularmente en México. Si nosotros leemos la última parte, hemos leído los primeros versículos del Magnificat, que empieza en el versículo 46, voy a leerlo todo, pero particularmente me voy a centrar hacia el final. María dijo: «Mi alma alaba la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora me llamarán siempre dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros padres, Abraham, y a su descendencia para siempre». María quedó en casa de Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Este es el final de este pasaje de la visitación, que llamamos nosotros la visita que hace nuestra Madre Santísima. En este contexto es importante darnos cuenta que la visita de María anuncia y de alguna forma realiza la misericordia de Dios. Misericordia que se manifiesta atendiendo a su prima, es la enviada a través del cual Dios manifiesta su amor y su misericordia a Santa Isabel, que representa el pueblo de Israel. Sabemos que en la teología de San Lucas, María representa al nuevo Israel, mientras que Isabel y su esposo Zacarías representan al antiguo Israel. Es decir, Dios envía la misericordia, su amor, a visitar, que se hace concreción a través del Espíritu Santo que se extiende en la casa de Isabel. Sin embargo, vean cómo esta acción proclama la misericordia de Dios. María, en su cántico, dice: Dios tiene misericordia de quienes lo reverencian, versículo 50, y actuó con todo su poder y deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos, puso en alto a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. En 1531, mis hermanos, el pueblo de la Anáhuac, que estaba formado por la clase, digamos, pues privilegiada, que serían lo que son los aztecas, tenían sometido a todo el valle de la Anáhuac, que pues estaba formado no solamente por náhuatl, sino por otras tribus pequeñas y grandes, a las que tenía completamente sometido este pueblo tremendo, unos guerreros muy poderosos, muy fuertes, que eran los aztecas. Y así como para rematar, este pueblo sometido, pues ahora viene a ser sometido no solamente por los aztecas, sino que ahora van a ser sometidos de una manera todavía mucho más denigrante por los conquistadores. Porque, pues, como sabemos, la verdadera historia de la conquista, pues es que lo que llegó a México, pues no fue la realeza española, ¿verdad? Sino lo que llegó, pues fue la gente aventurera, muchos maleantes, en fin, gente que venía con cartas, que venía con la idea, pues, de aplastar completamente, de robar, de saquear, de violar. Y entonces se encontraban en una situación de desesperación, muy en la línea de cómo se encontraba precisamente el pueblo de Israel cuando estaba sometido por Egipto, que ha sido pues uno de sus periodos pues más graves, porque ahí estaban sometidos a la esclavitud, exactamente igual que estaba nuestro pueblo. Y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel es también el Dios de los náhuatls. Detrás de Tlaloc está el único Dios que existe. Detrás de Quetzalcóatl está el único Dios que existe. Por eso la Santísima Virgen María va a decirle a Juan Diego que ella es la madre del verdadero Dios por quien se vive. Es decir, no hay otro Dios. Detrás de todos estos dioses a los que ustedes veneran, está el único Dios que existe, que es el que viene hoy a presentarse en estas tierras en Jesucristo. Este pueblo clama a su Dios. Y yo quisiera que escucháramos la oración que hace el pueblo. Quisiera mostrarles en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, a partir del versículo 7, dice: Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo que hace en 1531. Estas palabras del Señor en el libro del Éxodo podrían resonar perfectamente bien en 1531. He oído el clamor de este pueblo, y por eso voy a librarlos de los españoles. Voy a librarlos de todo aquello que les está quitando la paz, que los está sumiendo en este mar de oscuridad, porque esto era lo que vivía la gente de aquel tiempo. Nuestros antepasados, los mexicanos, esta gente que vivía en todo el valle del Anáhuac, se sentía completamente aplastada, se habían convertido en esclavos de los españoles, de la misma forma que los israelitas se habían convertido en esclavos de los egipcios. Y el único Dios que existe es el Dios que hace justicia, es el Dios que viene a liberar a su pueblo y a sacarlo de esta oscuridad en la que vive, y lo va a hacer a través de el Mesías. En el Antiguo Testamento sabemos que Moisés representa, es una de las figuras mesiánicas a través de las cuales Dios libera a su pueblo. Aquí lo va a liberar también a través de Jesucristo, pero a través de un mediador, siempre un mediador. Y aquí la mediadora es nuestra Madre Santísima. En un principio Dios envió, hemos escuchado en la carta a los Gálatas, envió a su Hijo, el Redentor, aquel que venía a aplastar la cabeza del dragón, de la serpiente, lo envió a través de una mujer. En México hizo exactamente lo mismo. Por eso el himno que hemos escuchado hoy del Magnificat que he leído del texto de Lucas se aplica perfectamente bien a lo que la Santísima Virgen viene a hacer aquí. Viene a traernos al Redentor. Viene este Redentor a destronar a los poderosos y a levantar a los humildes, a darles de comer a los que tienen hambre y a despedir vacíos a los ricos. Se acordó de su pueblo, de nosotros, hermanos. Por eso la Santísima Virgen María nos trae al Salvador, que viene, como lo dice el apóstol San Juan, su primera carta, capítulo 3, verso 8, viene a deshacer las obras del demonio. ¿Cuáles son las obras del demonio? Pues lo que hoy vivimos, ¿verdad? La injusticia, que era lo que se vivía en aquel tiempo, la maldad, el robo, la opresión, la corrupción, la injusticia. Estas son las obras del demonio. Y esto es lo que viene a abolir completamente Jesucristo. Y no lo viene a hacer a través de espadas, no lo viene a hacer a través de caballos, sino lo viene a hacer a través del amor. Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y vengo a mostrarles el amor de Dios a este nuevo pueblo, a este pueblo que está naciendo, para que sepan que tienen un Dios que no se ha olvidado de ustedes. Porque los aztecas vencidos, que eran la clase privilegiada, este pueblo de guerreros, como todo el pueblo del Anáhuac, se sentían aplastados, habían sido vencidos sus dioses, no tenían más esperanza, había acabado para ellos la vida. María viene como un signo de esperanza, a decir, tienen un Dios que les ama, un Dios que como en Egipto ha escuchado el clamor de su pueblo y viene a liberarlos, viene a traerles la paz. No es ahora una liberación como la liberación que nosotros vimos en Egipto, en donde los saca físicamente de la tierra para llevarlos a la tierra que emana leche y miel, esta tierra que dice de los jebuseos, fereceos, etcétera. A nosotros nos lleva a vivir, como lo hemos venido diciendo, especialmente en el tiempo de Adviento, nos lleva a vivir en el reino, que es ahí donde emana la leche y la miel espiritual, donde hay paz, justicia, amor. Y esto es lo que viene a traer la Santísima Virgen María. Se convierte así en la puerta que a través de la cual va a venir nuevamente el Salvador para iluminar las tinieblas que ensombrecen la vida de los moradores del Anáhuac. Esta función la entendió muy bien el pueblo. Los náhuatl entendieron cuál era la función de esta Virgen. Recordarán que el año pasado, en esta fiesta, tratamos de dar algunas pistas sobre la decodificación de la imagen. ¿Recuerdan ustedes que les dije que el mensaje para los náhuatl no es el Nicanopoua? El Nicanopoua será un escrito que pues vendrá a la luz pues casi 80 años después de las apariciones. O sea, es algo que los indígenas no conocieron. Lo que ellos conocieron, lo que les atraía el códice, recordarán ustedes el año pasado en esta fiesta, utilizamos este espacio para hablar de la imagen y cómo esta imagen era un códice para los náhuatl. Y este era el mensaje para ellos. Este mensaje era un mensaje de esperanza, era un mensaje de vida, era un mensaje en donde se les decía que este Dios que ellos creían vencido, derrotado, no era así, sino que este Dios verdadero es el que se escondía detrás de todas las imágenes y de todas las formas en donde ellos descubrían la divinidad. Su Dios no había muerto, su Dios estaba vivo. Y este Dios no es otro sino Jesucristo, a quien se proclamaba a través de la evangelización que empezaba en ese tiempo. Tanto fue el impacto, decíamos en aquella ocasión, de este códice para ellos, que cuando ellos lo leían, porque ellos lo que veían no es una imagen como nosotros la vemos, ellos veían un códice escrito ahí. Y cuando ellos leían este códice, inmediatamente volteaban sus ojos al Evangelio. Y mientras que en 10 años, de 1521 que cae Tenochtitlan a 1531, que es cuando vienen las apariciones de la Santísima Virgen, en esos 10 años apenas un puñado de indígenas se habían bautizado. En los próximos 3 años fue un mar de indígenas los que fueron bautizados. En cuanto ellos leían el códice, decían, ¡ah, caray! Entonces lo que nos están ofreciendo estos hombres barbados no es otra cosa sino el mismo Dios en el que nosotros creemos, pero ahora con una revelación plena, con una revelación perfecta. Y esto los liberó de sus tristezas, los liberó de todo aquello que los oprimía en el alma. Y por eso cuando ellos leían el códice, ellos decían, voy a leerlo porque lo más seguro es que se me lengüe la traba, ¿verdad? Porque no me sale muy bien, porque está en náhuatl. ¿Cómo le llamaban ellos a esta imagen? Ellos le llamaban la Tecuatlazupe. Tecuatlazupe en el náhuatl quiere decir la que nos libera de aquellos que nos devoran. Cuando ellos leían este códice, decían, ha llegado aquella que nos libera de los que nos devoran. En este caso, pues todos aquellos que venían, pues estos españoles, hambrientos, ¿verdad? Hambrientos de fortuna, hambrientos de poder, hambrientos de todo, que lo único que hacían pues era destruir al pueblo mexica. Violaban a sus mujeres, se apoderaban de sus tierras, se apoderaban de sus casas, se apoderaban de sus tesoros, destruían la fe, destruían absolutamente todo. El pueblo que vino a la conquista destruyó completamente a la nación mexica. Cuando aparece la Santísima Virgen María y ellos leen en el códice que verdaderamente hay un Dios y que este Dios viene representado por esta mujer que viene del sol, que era pues el Dios principal de ellos, detrás de ella estaba el sol, estaba esta divinidad, entonces ellos comprenden que es a través de ella como pueden liberarse de todos estos temores y de todas estas angustias y volver nuevamente a la felicidad y a la paz. Si nosotros revisamos los anales de la historia, hermanos, y revisamos nuestra propia historia, veremos que somos un pueblo sumamente particular. Podrán brincar encima de nosotros, despojarnos de todos nuestros bienes, hacernos pomada como lo han hecho a lo largo de todos estos siglos, diferentes gobiernos, gobernantes y situaciones por las que hemos pasado. Y el mexicano sigue haciendo bromas, sigue haciendo chistes, se sigue juntando a tomar su cervecita y hacer una fiesta por cualquier cosa. Nada nos quita la alegría. Es la alegría de este Dios por el que se vive. Que ciertamente muchas veces esta alegría hoy pues se extiende a otras áreas y nos destruye. Pero somos un pueblo que podríamos decir es un pueblo alegre. Es el pueblo que, como dice pues San Pablo, les invito a que estén alegres. Se lo repito, estén siempre alegres. Y esta es la característica de Dios cuando visita el alma, estar alegres. Este pueblo que caminaba, nos dicen los historiadores, por las calles como muerto sin vida. De repente, al ver a la Tecuatlazupe, empieza a tomar una nueva vida. Renace en ellos la esperanza de reiniciar su vida. Hoy nosotros vivimos una experiencia semejante. Hoy se cierne la oscuridad en medio de nuestra comunidad cristiana. Nos vemos hoy amenazados por el crimen organizado, desorganizado y todo tipo de crimen que continuamente se acerca a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestra sociedad. Hoy nos vemos, pues, muchas veces despojados de privilegios y de muchas cosas a través de los gobiernos que no ven por el bien del pueblo, sino solamente como hacían los españoles, despojando y enriqueciéndose personalmente. Hoy vemos la injusticia en muchos de nuestros empresarios, que lejos de ayudar a sus empleados, que lejos de ver por sus familias, simplemente, igual que los demás, buscan enriquecerse. La situación, como ven, no es muy diferente. Hoy nuevamente el pueblo de México clama, como clamaba el pueblo de Israel en Egipto. Hoy nuevamente el pueblo de México clama, como clamaba en 1531. Y Dios dice: he escuchado el clamor de mi pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo. Y te envío a ti para que los liberes. Hoy nuestra Madre Santísima sigue siendo esa puerta para nosotros, hermanos. Hoy la Santísima Virgen María, que quiso establecer su casa en el Tepeyac, sigue siendo la puerta de la misericordia, sigue siendo la puerta del amor de Dios para nosotros los mexicanos. Hoy vemos en este día particularmente cómo ríos de personas acuden a su casa. Y no solamente en esta fecha, sino a lo largo de todo el año, vemos cómo el mexicano desesperado, el mexicano pobre, el mexicano que se siente violado, ofendido, recurre nuevamente a esta puerta de la misericordia de Dios. A través de ella se hace una realidad la misericordia de Dios. Pero sin embargo, necesita de ayudantes. Nuestra Santísima Virgen María en el Tepeyac no hizo la obra sola. Para que la misericordia de Dios se hiciera concreta en nuestro pueblo, fue necesario la ayuda de una persona, San Juan Diego. San Juan Diego fue el emisario, fue el promotor, fue el elemento que utilizó nuestra Madre Santísima para comunicar este mensaje, para que la realidad que Dios quería establecer en nuestro pueblo se hiciera una realidad. Y hoy te necesita a ti, nos necesita a nosotros. Les decía el domingo pasado, necesitamos cada uno de nosotros poner, pues, lo que está de nuestra parte. La esperanza no se realiza simplemente como un sueño guajiro. Para que la esperanza se realice, te necesita a ti. Necesitas ponerte a trabajar. El estudiante no logra pasar, no logra su esperanza de llegar a ser un profesionista si no hace lo que debe de hacer. Igual nosotros. La Virgen Santísima hoy nos habla nuevamente de esperanza. Aquí está tu madre, ¿por qué temes? Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Ese Dios que he escuchado, pueblo de México. Este Dios que ha escuchado tu clamor, tu lamento, que ha visto cómo te oprimen, que ha visto tu miseria, que ha visto cómo te roban, cómo te pisan. Este Dios está vivo. Es el mismo Dios que liberó a Israel de Egipto. Es el mismo Dios que liberó al pueblo de México en 1531. Y es el mismo Dios que hoy en el 2013 y en este nuevo siglo está esperando Juan Diegos. Está esperando hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar su mensaje. Si Juan Diego, como lo estuvo haciendo después de las evasivas del obispo, pues se hacía esquivo, le sacaba la vuelta a la señora y ya no quería ir a ver a Juan de Zumárraga, pues entonces, pues hermanos, si él no hubiera finalmente obedecido a la Santísima Virgen, pues quiero decirles que nosotros hubiéramos acabado. Hoy habría un pueblo aquí extraño, ¿verdad? Sin fe, un pueblo que seguiría pues viviendo de la tristeza y de la oscuridad, pero no. Finalmente se armó de valor, obedeció a la Santísima Virgen María y fue a ver al obispo. Y le llevó el mensaje. Un mensaje sencillo que luego fue amplificado, perfeccionado, sostenido por una acción divina que es el manto y las rosas. Dios no nos va a dejar solos. Tampoco dejó solo a San Juan Diego. Juan Diego fue y le dio el mensaje. Señor obispo, esto dice la señora del cielo, que quiere que aquí se le construya una casa. Y dijo, sí, está bien, mijo. Ahí denle un tecito, ¿verdad? Porque está medio chisqueado este indio, ¿verdad? Y a veces cuando nosotros, o no les pasa a ustedes, que cuando llegamos con el evangelio no nos dicen, sí, hombre, otro día te escucharemos, estás medio chisqueado, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y a veces hacemos lo mismo que Juan Diego, ¿no? Nos vamos por el otro ladito del cerro, pero por el otro ladito del cerro nos vuelve a salir la señora otra vez. Y dice, ¿dónde vas? No, ve a decirle al señor obispo. Pero es que no me cree, siempre me trata de loco. Pues regresa y díselo otra vez, yo voy a ayudarte. Y ahí va otra vez Juan Diego, y otra vez lo mandan con su tecito, ¿verdad? Sí, denle un tecito para que se calme el indito. Y pues ya no quiere ir. Y finalmente le dice, te voy a dar una prueba para que te crean. Ve y recoge las flores que están ahí en el cerrito. Y él va y recoge esas flores maravillosas. Y claro, se las lleva al señor obispo, y cuando las ve el obispo, pues se le cae el pelo, ¿verdad? Flores de Castilla, que ni siquiera se dan en México, ¿cómo era posible, verdad? En invierno, menos. Y luego así, para cerrar con broche de oro, para que no quedara ninguna posibilidad de que, pues, no, pues a lo mejor le fabricaron las flores o no sé qué historia. Ah, no, bueno, pues se quiso grabar en la tilma de Juan Diego. Increíble. O sea, en las crónicas se habla de que la túnica, cuando él descubre su túnica y caen las flores, la túnica no tiene imagen, está en blanco. Y unos minutos después, en la túnica se aparece la imagen de la Virgen. La Virgen se retrata en esa túnica. Dios no nos va a dejar solos en la evangelización de México, hermanos, pero necesita Juan Diegos. Pero el Juan Diego del día 12... no del día 10, ni del día 8, ni de los otros días. Porque ese Juan Diego como que sí creía, pero pues ante las evasivas es difícil evangelizar. Pero tenemos que insistir. Nuestra madre nos envía. Ella es la que nos envía a construirle una casa, no en un cerro, sino en el corazón de los mexicanos. Y mientras no logremos construir esa casa para Dios, esa casa en donde ella va a bendecir los corazones y las vidas y las familias de nuestros mexicanos. Mientras no lo hagamos, hermanos, nuestro México seguirá como estaban los israelitas en Egipto, como estaban los mexicanos en el tiempo de la conquista, así seguiremos. Prisioneros, esclavizados y metidos en un mar de oscuridad. Yo quiero invitarlos, hermanos, a que hagamos un compromiso con Dios nuestro Señor esta noche, y escuchemos a la Madre del Cielo. No solamente la festejemos, qué bueno que la festejemos. Ella trae un mensaje para nosotros. El Señor viene a desterrar todo esto, viene a darle la libertad a los cautivos, viene a abrir los ojos a los ciegos, viene a destronar a los poderosos y a levantar a los humildes, a darle de comer al que no tiene y despedir vacío al que se sentía rico. A eso viene. No se ha olvidado de la misericordia por el pueblo de México, pero nos necesita. Si no nos comprometemos, hermanos, aunque Dios quiera, aunque nos haya mandado la Virgen, pues qué bonito que la celebremos, qué bonito que le dancemos, qué bonito que le mandemos cohetes y hagamos toda una fiestota como la que está pasando ahorita en la Basílica de Guadalupe. México no va a cambiar. México no cambia con las fiestas. Va a cambiar el día que nosotros escuchemos a la Señora del Cielo. Hagan lo que Él les diga. Ese día va a cambiar nuestro México. Yo les invito a escuchar hoy a María, a esta mujer que viene del cielo, esta mujer vestida de sol, que trae las novedades de las buenas noticias del Evangelio y que nos pide a nosotros cooperar. Vayan y díganle, quiero que me construyas un templo, una casa desde donde yo pueda derramar mis bendiciones a este pueblo. Hoy urge que todos y cada uno de nosotros nos pongamos realmente las pilas y busquemos que nuestro Señor Jesucristo sea conocido y amado por los demás. No le saquemos más la vuelta al cerro, no le saquemos más la vuelta a la invitación. tomemos coraje, sepamos que Dios va a hacer maravillas como lo hizo en ese día frente al obispo, así lo hará cuando nosotros prediquemos sin miedo y sin temor a los compañeros de nuestra oficina, a los compañeros de nuestra facultad, a los vecinos, a los amigos. Dios, yo les aseguro, hermanos, les va a dar una prueba grandiosa de su poder, como se la dio al obispo incrédulo que no creía que verdaderamente el indito pudiera llevar este tipo de noticias. Así nos consideran ignorantes, tontos como a los indios, pero traemos, como dice San Pablo, un tesoro en vasijas de barro. Mostrémosle nuestro tesoro a la gente con la que convivimos y quedarán sorprendidos como el obispo de la bondad y del amor de Jesucristo para todos y cada uno de aquellos que le aceptan en su corazón. Seamos como Juan Diego, emisarios del amor de Dios en nuestro país. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.